Con la venia del señor presidente, ante todo lo que quiero expresar es mi enorme gratitud por las críticas recibidas. No dejo de ser evidentemente sensible también a las palabras de elogio y sobre todo de amistad y de afecto, de compañerismo, pero los elogios evidentemente son siempre muy halagüeños para el ego que cada uno tiene, pero las críticas son las que ayudan a mejorar, a corregir, a ahondar, a replantearse los problemas, o como mínimo a tratar de explicar mejor las cosas. Han sido críticas muy generosas, planteadas evidentemente desde los planteamientos filosófico-jurídicos de cada uno de los miembros del tribunal. Ha habido una serie de coincidencias y cada una de esas críticas es para mí tremendamente estimulante y positiva, ¿no? En el sentido de incentivarme a ir más lejos. Podríamos eternizarnos en tratar de ahondar en algunos de los problemas tremendamente densos que se han ido planteando aquí. Pero evidentemente en el escasísimo tiempo que con sobrada razón se me asigna, con sobrada razón porque nadie desearía que el acto se prolongase de manera desmesurada, podría decir, tratar de entresacar de todas las críticas algunos puntos comunes, ¿no? que son el trilema que me señalaba el profesor Ruiz Manero: o bien estamos ante algo obviamente falso, o bien trivial, o bien en definitiva legitimador de lo que hay, pues él recuerda muy bien aquellos manuales, creo que ha aludido al de Castanto Beñas, pero vamos, podría ser cualquier otro, ¿no? Que empieza diciendo que las normas en conflicto con el derecho natural son inválidas, pero luego evidentemente no hay absolutamente ninguna, ¿no? Y esto se relaciona también con lo que se me ha señalado por parte del profesor Laporta, de que debo una explicación del bien común. Y en general es algo que se ha manifestado comúnmente. Y también en discusiones sobre la tesis y sobre mis propuestas en otros foros ha aparecido muy a menudo este problema de que, bueno, yo hago axiomático el bien común, pero no queda aclarado cuál es el... Bueno, yo diría, siguiendo a Rawls, o Rules, como en realidad parece que hay que decir, él distingue, y es un distingo muy cuestionado, en fin, entre concepto y concepción. Alguien lo ha cuestionado, y además, si se tiene, para tener un concepto hay que tener una concepción. Bueno, podríamos decir unas notas mínimas y luego ya una concepción elaborada. Como filósofo del derecho y como lógico jurídico, creo que me excedería si elaborase una teoría sustantiva del bien común, que me parece que pertenece más bien al ámbito de la filosofía política. Hay unas notas del bien común obvias, que en alguno de mis trabajos lo he expuesto, en realidad lo expuse en un trabajo anterior que no está recogido en la tesis doctoral, porque la tesis doctoral solo abarca trabajos escritos y publicados durante el periodo de realización de la tesis. o sea, después de la obtención del DEA. Y dije, el bien común es evidentemente aquel bien, sea el que fuere, que es común, por tanto compartido, se tiene colectivamente, pero del cual se disfruta también distributivamente cada uno, con las limitaciones, las excepciones que sean razonables en aras de ese mismo bien común, o sea, con los sacrificios que existan. Bueno, esa es una nota mínima, es un concepto, creo, poco discutible, ¿no? Evidentemente sí es un concepto utilizado ampliamente en la tradición escolástica y particularmente en Tomás de Aquino, pero también es un concepto ampliamente presente, por supuesto, en la obra de Leibniz, desde su juventud hasta todos sus escritos, pero en la filosofía política moderna es un concepto clave en Michael Sandel, por ejemplo, de Common Good. Elaborar una concepción sustantiva, desarrollada, del bien común, quizá, me parece a mí, que es más propio de la filosofía política. Ahora, dar algunas pautas del bien común, si se hace a lo largo de toda la tesis. Por ejemplo, el capítulo sobre los derechos de bienestar y el servicio público en la tradición socialista nos da una idea del bien común. Solo hay bien común en la medida en que hay un bienestar colectivo generosamente repartido y cuya tarea corresponde a los poderes públicos. En los derechos de libertad, por eso he sostenido que ningún valor tenga prioridad con respecto al valor de la libertad, lo cual, claro, o sea, efectivamente en esta tradición juvenil a la cual yo pertenecí y a la que se ha mencionado varias veces, evidentemente el valor de la libertad estaba claramente subordinado al valor de la felicidad o el valor de la igualdad. Bueno, frente a eso yo sostengo que no hay no el orden lexicográfico de Rawls, de que la libertad lo primero y solo en la medida en que sea compatible con la libertad la igualdad, no digo eso. Lo que digo es que ninguno de ellos es globalmente prioritario. Globalmente, en casos concretos sí, ¿eh? O sea, es que porque se dice, bueno, pero en casos concretos hay que restringir, por supuesto, claro que sí, pero de manera general el valor de la libertad no está supeditado, no está por detrás de otros valores. Por tanto, cuando defiendo los valores de libertad, cuando defiendo los valores de los derechos de bienestar, cuando defiendo la tarea de el servicio público por parte de la sociedad, estoy desarrollando aspectos, facetas de la comprensión del bien común. O sea, hay que entender esa referencia al bien común en el contexto de todo lo que se ha ido diciendo y sosteniendo a lo largo de todos los capítulos de la tesis. Evidentemente no está separado de ellas. Entonces, yo creo que no es trivial, porque ahí aporta unos elementos mínimos que, si se tira del hilo, dan mucho, mucho de sí, como son todos esos valores y derechos de bienestar y de libertad. No es trivial, no es legitimador de lo que existe, por lo siguiente, porque justamente siempre a cualquier conjunto de normas vigente le añade esas normas de bien común, aunque el legislador no las haya reconocido, le añade esas normas. Todavía no estamos en la exequibilidad. ¿Cuáles van a ser exequibles? Bueno, ese es otro problema que efectivamente En la tesis está solamente, porque incluso en mi presentación he hablado varias veces de la diferencia entre existencia y exequibilidad, pero no he dicho cuándo es exequible, y es un problema bastante complicado, evidentemente. Y no es falso, en el sentido de que, precisamente porque es un justnaturalismo aditivo, no niega que muchas normas, muchísimas, son contrarias al bien común. Lo que digo es que cuando ese muchísimas, es muchísimas, como se dice en el Ecuador, es muchísimas y tantas que ya son muchas más que aquellas que mal que bien, con imperfecciones, sirven, aunque sea estirando un poco, para el bien común, entonces estamos en la pendiente resbaladiza, en el proceso de degeneración jurídica, y llegamos a un caso teratológico en que el ordenamiento deja de ser un ordenamiento jurídico para ser una suma de prescripciones insubsumible bajo los esquemas del racionalismo jurídico, ni siquiera imperfectísimamente. Entonces, yo creo que puedo escapar a ese trilema porque no es legitimador, porque siempre añade esa otra norma que no le gusta a lo mejor al legislador positivo. No es trivial porque tiene unos contenidos mínimos que sobreañaden, que luego además invita a que los legisladores, los pueblos, la conciencia jurídica, la conciencia pública, vayan teniendo concepciones diferentes del bien común, porque evidentemente la tesis es justnaturalista, pero está abierta a esa evolución. Evidentemente que sí, que el concepto de bien común que podemos tener en el siglo XXI es diferente y tiene que ser diferente porque la sociedad en que vivimos es diferente, porque hemos aprendido otras cosas que hace un siglo, dos o diez. Y, por tanto, no creo que sea falsa, no creo que sea trivial, ni creo que sea legitimadora de todo. El principio, ¿cuándo es exigible? ¿Cuándo ese principio del bien común y sus consecuencias en defensa de los derechos humanos son exigibles? La verdad es que sería bastante pragmático y diría cuando el juez pueda y deba atreverse a hacerlo exigible. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la conciencia pública y la conciencia de los operadores jurídicos sea favorable a ello y por tanto existan unas condiciones idóneas. Mientras no existan esas condiciones idóneas, sería un puro desideratum el juez. Que y creo que esas situaciones se han ido dando efectivamente. He citado lo de Mariano y José Luis Peset. Fue una pugna de los juristas del siglo XIX con un derecho positivo todavía muy marcado por el antiguo régimen. No olvidemos que nuestro Código Civil llega tardíamente, en 1889, porque habían fracasado los previos proyectos. Y a lo largo de todo el siglo XIX se está viviendo en los esquemas conceptuales del liberalismo, en pugna con ese legado del derecho histórico. Ya antes podemos decir, sí, efectivamente, por ejemplo, en la cultura francesa, la lucha de los parlements, esos tribunales que se llamaban así, parlamentos, contra el despotismo regio y ministerial, para aplicar, para hacer exequibles normas de bien común. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, y no mucho menos en el XVII y poco en el XVI, bueno, porque la conciencia pública y la conciencia jurídica lo hacía posible. El antojo de un juez, el profesor García Amado, no nos serviría de nada. El juez, primero, porque el juez sería anulado automáticamente, porque en cualquier estado de derecho hay unas vías de recurso y de impugnación, y por tanto la ocurrencia de un juez desde sus particulares valoraciones difícilmente podrá prosperar, pero es que incluso el juez no se atrevería a aplicar normas de bien común más que en ciertas circunstancias. Y digamos en esto, adoptando un punto de vista muy cercano al tipo de realismo jurídico que entre nosotros ha defendido, por ejemplo, Jordi Ferré, diría, él dice, el sentido de la norma lo determina no un juez particular, sino el consenso de los operadores jurídicos. Bueno, yo diría, la exequibilidad de normas de bien común la determina ese consenso que se va logrando, que no es unanimidad, la conciencia pública y la